Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Déjame que te cuente la historia de una mujer. Se llama Agnes, tiene 90 años y ha convertido su aldea en República Checa en una auténtica galería de arte. Es conmovedor ver cómo alguien tan mayor puede estar tan lleno de vida. Agnes es toda una artista y a pesar de sus años se niega a sentarse a ver la vida pasar. Cada día sale a la calle para alegrar su pueblo con flores que ella pinta en las fachadas de las casas. Dice que así disfruta de su tiempo libre una vez que ya ha terminado con sus tareas del hogar. La localidad apenas cuenta con 1000 habitantes, pero todos están muy agradecidos de la labor que está realizando esta vital anciana. De hecho, Louka, que así se llama la aldea, luce mucho más bonita desde que Agnes decidió un día salir con sus pinceles y llenarla de color. La nonagenaria dice que no tiene prisa y así se la puede ver pintando a mano y con pulso firme. Vamos a colgar el vídeo en nuestras redes sociales. Ella no hace bocetos previos. Cuando se pone ante la fachada que ese día ha decidido decorar, deja que la inspiración haga su trabajo y se deja llevar. Gracias a esta mujer, el pequeño pueblo ha comenzado a recibir la visita de los turistas y el boca a boca promete meter a Louka en las guías turísticas del país. Todo un legado el que va a dejar Agnes cuando ya no esté. Una buena forma de conseguir que tu comunidad recuerde para siempre tu nombre.
¡Qué bonito, qué bonito! Pues comenzamos a poner las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues a ver cuánto me dura la garganta, Bea, porque fíjate ayer el cierzo que me pilló en Zaragoza.
Ya te veo, ya andas fastidiadillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí trataremos de arrancar el programa.
Pero aquí está el tío, que diría Herrera, ¿eh? Aquí está el tío, ¿eh?
Aquí está el tío, aquí está el tío. Mero voz, pero vamos. Oye, te voy a contar lo que vamos a contar a partir de las 4 de la mañana.
Lo que vas a contar tú, claro.
¿No? Lo que voy a contar yo a partir de las 4 de la mañana. Lo primero vamos a tener a Mar Gómez. Esto está muy bien. Vamos Perfecto. A saber, porque esto no es un... Es un veroño.
Es un veroño, es increíble.
Es un veroño, a pesar del cierzo que te dio a ti.
Claro, ayer empezamos con muchísimo calor el concierto, ayer en Zaragoza. Y como a las 12 de la noche empezó a entrar un aire y digo, estoy perdiendo la voz. Así
suele
fue.
Suele pasar, es normal, porque estos días es muy malo. Hay que ir como las cebollitas con capa.
Sí, capas.
Y yo iba quitando y te las vas poniendo.
Iba con una camisa blanca y poco más, ¿eh?
Y te quedaste tieso sí. Al final de la noche. Bueno, después, ¿qué más cosas vamos a contar? Es que tenemos un montón. Después yo vengo con las noticias curiosas, como siempre. Mm-hmm. Y ¿sabes qué he visto? Que la Federación del Taxi en Madrid está pensando en ponerse uniforme.
¿Y por qué?
Bueno, esto es muy sencillo. Hay gente que sabe que tiene que ir con su pantaloncito vaquero, su polito, su camisa, sí. Pero hay otros que van sin camisa. Y bueno, otros que van en chándal.
Pero porque tienen que estar muchas horas ahí metidos
y
en el taxi, tienen que ir cómodos, claro.
Sí, pero la ordenanza es muy clara.
¿Y qué dice la ordenanza?
Porque hay que ir vestido adecuadamente a la situación y no se pueden llevar pantalones cortos, que esto es muy curioso.
¿A ti no te gusta nada el pantalón corto? A mí no me dejaba venir con bermudas.
Es que para ir a trabajar no se puede venir con bermudas. Eso tú, es para salir en vendedor a dar una vuelta.
Yo no hago daño a nadie. Estoy aquí debajo de la mesa y yo no me se ve nada.
No. Y también están los que han venido aquí a trabajar con el bañadorcito, ¿eh?
¿También?
Eso lo he visto yo.
¿Aquí, a COPE?
Sí.
¿Pero qué
aprovechando
dices?
Que es de noche y no te van bueno, a ver, claro. Pero una aquí tiene ojos y se queda con todo.
Qué curioso.
No puede ser. Ya sabes tú que no puede ser. Y luego vamos a hablar también con Daniel Blumenthal, que es nuestro corresponsal en Tel Aviv, porque Asensio la ha liado parda, que se suele decir.
¿Ah, sí?
Sí. Con una foto. Una foto realizada en un lugar complicado. Asensio probablemente no tenga ni idea de lo que supone la imagen que ha colgado en redes sociales, pero ya los seguidores que tiene en el mundo árabe se lo han dejado claro.
Madre mía.
Luego te contamos.
Perfecto, pues todo eso y mucho más que nada porque también estamos con ganas de escuchar a los ponedores que nos marcan el teléfono gratuito del estudio y nos cuentan cómo están poniendo ahora las calles. Ángel, ¿por dónde andas?
Pues llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Correos Express. ¿Qué has cargado hoy? ¿Qué volumen más o menos llevas?
Llevo 5 paletas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde lo tienes que dejar ahora?
Ahora lo tengo que dejar en la base, en nave, en Burgos, en Canta, y luego se reparte. Nosotros somos ruta de arrastre, y después el horario de reparto viene después. Se clasifica y después se reparte.
Qué bien, qué buena apreciación, es verdad. El arrastre, que es donde lo transportáis y ya luego se distribuye a los centros donde tiene que ir la mercancía, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y de ahí se distribuye luego cada repartidor, lleva su zona y se reparte ahí.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 29 de agosto de una operación muy delicadita. Uh-huh. Y le hacemos las noches, bueno, yo estoy trabajando también, y les hacemos las noches mis hermanos y yo. Y esta noche me ha tocado a mí y no para. Y es nuestra última noche, porque mañana le dan el alta.
Pues ¡ah, qué bien!
O sea, y no para, llama al pulpo. Y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre.
O sea, que tu padre nos escucha todos los días.
Todos los días.
Oye, ¿y papá cómo está? A ver, ¿qué le han tenido que hacer?
Bueno, ha sido una operación un poco delicada, es una de estómago y todo esto. Uh-huh. Y entonces, pues, pero ahora muy animado y muy contento. Y aparte me está diciendo, porque me está apuntando por aquí detrás, que te diga que es súper amigo del líder, del Herrera.
Bueno, qué bueno. Pues nada, el Herrera ahora ya te estará escuchando, ¿eh? Está escuchando ya, siempre el programa
pues
mientras...
Pues tiene que es de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo. Poniendo
las calles. Bueno, pues todos estos ponedores, por haber llamado, por haber entrado en directo con nosotros y contarnos lo que estaban haciendo, se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Tú también puedes conseguirlo, solamente nos tienes que llamar al 950-6006, 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, aunque también puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es y, por supuesto, en redes sociales, donde puedes comentar el programa en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Voy a ver quién nos ha seguido últimamente en nuestra página en Facebook. Veo que es Jerónimo Olivares, Miguel Ángel Lizonde, Manuel Moreno, María Jiménez Castro, Basilia M. Mamami y Miguel Ángel Martínez. Recuerda que si nos sigues en Facebook yo lo veo y te saludo. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in summer. Girl, don't. Gun, Albert Hammond, sonando a las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo acompañándote y mucha gente está feliz porque dice cuando empieza Poniendo las Calles, que comienza todos los días entre las 4 y las 6, pues dice Pulpo, es que esto significa que me quedan 2 horas para acabar de currar. Pues eso también me da mucha satisfacción, porque vosotros estaréis ya como locos por parar de currar, que hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas. Así que a los currantes un abrazo bien fuerte y las gracias por escucharnos.
Y vamos a leer un montón de mensajes porque los tenemos. Está, por ejemplo, el de Eugenio Arce. Buenos días, Pulpo. Bea desde Macro Alcorcón colocando la bebida del pulpo, el Kraken.
Kraken.
Bueno, qué bueno. ¿El Kraken era, es una bebida de qué? ¿Qué es eso?
No, me imagino que es porque es una palabra rara de las que digo yo. La bebida no la conozco, pero es golosa.
No, el Kraken es como se conoce, yo creo que al calamar gigante. ¿No
¿Ah,
es así?
¿Sí?
¿No, no es el Kraken?
No lo sé.
Bueno, Danco Goloso, que sabes que viene el Carlo a darte la galleta. Eugenio Danco, se lo sabe de corrido,
claro,
¿eh?
Es que es la frase perfecta. Danco Goloso, mira cómo sabe que Carlo le va a traer la galleta.
Eneida Calleja dice que empaquetando, que le queda ya menos para las 6. También tenemos a Brian Andrés, dice buenos días, Pulpo y Bea, otro día más con vosotros. Hoy quería mandar un saludo a Miguel, que al parecer Brian tiene un amigo, se llama Miguel, el otro día estaba escuchando y de repente oye cómo citamos el nombre de Brian y entonces le pregunta, oye, ¿estás apuntado a la radio?
Pero bueno.
Y dice Brian, hombre, apuntado no sé, pero escuchando el mejor despertador de la mañana, sí.
Sí, señor, qué bonito.
Un fortísimo
Muchísimas
abrazo.
Gracias.
Fenómenos, estupendo.
Goloso.
María Torralba, buenos días desde Zaragoza, sin conciliar el sueño, saluditos. Antonio, tienes en Bea a una gran competidora, ayer lo bordó, un saludo y abrazos para que veas, ¿eh?
Por supuesto, que lo hace Bea muy bien.
Aquí luego los pago.
Hombre,
a estos ponedores.
No pagas a nadie, la gente te quiere, lo haces bien.
David Caldera, buenos días, aquí andamos por Cantabria recogiendo leche, mañana fresquita, hay 10 grados. Y Juan Rodríguez, buenos y esperanzadores días, nos dice. A ver si se solucionan los problemas de desunión nacional. Un gran abrazo a los ponedores desde Murcia, yo vigilando una fábrica de Molina de Segura. Me da a mí, Juan, que hoy va a ser un día complicado.
Hoy va a ser un día complicado, pero nosotros que somos los pequeños no vamos a tocar esos temas, siempre por encima, y nuestro buen rollo es lo que nos diferencia del resto, con lo cual vamos a comentar las cosas que nos vayas diciendo tú, por ejemplo, en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde si nos sigues, y yo lo veo aquí, te menciono y te doy la enhorabuena y la bienvenida personalmente. Hay habilitado una ventanita para que vayas dejando ahí tus comentarios y vayas viendo la cantidad de gente que lo va haciendo. 4:17, hora menos en Canarias, ya está con nosotros Mar Gómez, ella trabaja en El Tiempo .es y además es doctora en físicas y meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana festiva y de puente para muchos. Y como siempre, cuando tenemos días libres, el tiempo es vital. Bueno, de momento ya habéis visto cómo comenzó octubre, cálido y seco, y de momento no tenemos grandes cambios para esta semana. Una semana sin lluvias, la que nos espera. Este martes, en general, el sol va a ser la tónica dominante en nuestro país. Algunas nubes bajas en Cataluña y Baleares y de tipo alto en el Cantábrico, Navarra y norte de Aragón. Las temperaturas hoy no varían demasiado. Subirán un poquito en el norte y tendremos máximas de 33 grados en Badajoz y Córdoba, 20 grados en San Sebastián, 24 en Barcelona, 29 en Madrid y 31 grados en Ourense. El miércoles seguiremos bajo el dominio del anticiclón como toda la semana, de nuevo con nubes en la costa catalana y temperaturas que siguen subiendo, lo hacen especialmente en Canarias, Cantabria y País Vasco, llegando por ejemplo en Bilbao pues a unos 25 grados, que no está nada mal. El jueves, día festivo, vamos a seguir con ese sol, sin rastro de lluvias, algunas nubes de nuevo en el Mediterráneo, muy poquita cosa, y temperaturas que es que siguen subiendo. Seguirán subiendo en el sur, en el oeste de la península y en Canarias. Para el fin de semana seguiremos con esta situación preocupante de escasez de lluvias. Seguiremos con sol, con temperaturas que serán superiores a lo normal para esta época del año y que tenderán a bajar un poquito el domingo. Así que ya veis, una semana ideal para hacer planes al aire libre, pero muy preocupante en lo que a lluvias se refiere.
4:20 de la mañana. La verdad, Mar, que es bastante preocupante el tema de que no llueva, porque están los pantanos, está toda España con una necesidad de agua que es alucinante. Mira, el pasado domingo te acordarás que te conté que iba a estar en Zaragoza. Bueno, estuve pinchando en las fiestas del Pilar. Metimos 20,000-30,000 personas en la Plaza del Pilar. Fue increíble. Pero claro, la gente me pregunta, Pulpo, cuando estás el martes con Mar Gómez, pregúntale qué previsiones tiene Zaragoza para el resto de fiestas.
Pues Zaragoza se prepara esta semana para su fiesta grande y la va a celebrar, pues como os decía, con sol y cielo despejado. Por la mañana sí puede aparecer algún banco de niebla, que nadie se asuste, ya sabemos el refrán, mañanitas de niebla, tardes de paseo, ¿no? Pues esa niebla levantará y será de forma muy local. Temperaturas máximas que no varían y que incluso suben un poquito, porque el jueves nos podemos encontrar con 27 grados de máxima durante el día, un poquito más fresquito por la noche, si trasnochamos, con solo 13 grados. Así que un tiempo radiante para esas fiestas del Pilar en Zaragoza.
Zaragoza.
Oye, Mar, últimamente yo veo a mucha gente con síntomas que parecen los de un resfriado, pero que no llega a ser en sí un resfriado, no sé si me entiendes. Parece que las altas temperaturas hacen que las alergias no terminen de desaparecer y parecen como unas alergias que son como de primavera.
Pues sí, Pulpo, es que estamos ahora hablando de alergias, efectivamente, no de otoño, alergias típicas de primavera.
Sí, sí, verdad.
Lo que está pasando, pues ya sabéis todos que es bastante atípico, uh-huh. Estas temperaturas altas, no llueve, no se limpia el aire, entonces ambas cosas están haciendo que las alergias se estén convirtiendo en un problema. Tenemos dos principales culpables, los arbustos y las hierbas sobre todo, y otra cosa que se llama los hongos atmosféricos. Yeah. Estos hongos no son setas, ¿vale? No es que estén flotando por el aire, sino que son organismos que están en el ambiente todo el año y que participan en la descomposición de las plantas. ¿Qué ocurre? Que con temperaturas entre 20 y 30 grados y un poquito de humedad, se favorece la liberación de la proteína alérgica responsable de los síntomas asmáticos, y es por eso que mucha gente estos días está teniendo como dificultades para respirar, un poquito de asma y también enrojecimiento de los ojos, a lo que se le une también la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Así que situación pues que empeora cada vez más si no llega la lluvia, claro.
Sí.
Las recomendaciones son acudir a los centros médicos, sobre todo para que nos diagnostiquen si es un resfriado o si efectivamente es una alergia.
Las 4:21, hora menos en Canarias. Y además, Mar, que es muy importante para solucionar estos problemas, es la calidad del aire, que lo estabas mencionando, y encima que tiene una sección propia en eltiempo.es. Mar, ¿por qué es tan importante esto y está empeorando tanto estos días?
Pues sí, efectivamente, estos días estamos viviendo días de sol, cielo despejado, tiempo anticiclónico, pero ¿qué pasa con el anticiclón cuando lleva muchos días con nosotros? Que aumentan los contaminantes. Entonces, en eltiempo.es, pues hemos trabajado muy duro para ofreceros una nueva sección que se llama Calidad del Aire. Uh-huh. La tenéis tanto en la web como en la app, y podéis ver ahí el índice de calidad del aire en un gran número de localidades. De esta forma, es más fácil estar un poquito prevenidos frente al aire que nos podemos encontrar en el exterior.
Claro.
Y sobre todo para planificar nuestras actividades al aire libre. Ya sabéis que nada de hacer deporte a última hora del día con altos niveles de contaminación, porque precisamente a última hora del día es cuando más aumentan. Está empeorando efectivamente la calidad del aire estos días, por lo que os decía, tenemos un anticiclón bien estancado, muy poca ventilación de aire, no se renueva este aire y los contaminantes no se pueden dispersar. De esta forma aumentan drásticamente pues los niveles de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades, y ojo, porque se expanden también a los alrededores. Así que de momento, por mucho que nos incite las temperaturas y por mucho que nos incite el sol, olvidamos lo de hacer ejercicio a última hora del día, porque nuestros pulmones pueden sufrir bastante y podemos tener problemas respiratorios.
Pues Mar Gómez, del tiempo.es, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Un besito, hasta luego. 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Pedro Prieto Expósito, Miguel Ángel, Germán Hernández Torres, Guillermo Rubio Belenguer, Robert Íñigo Pagador, Tristán Miguel Fernández, Jiménez Carlos y Jerónimo Olivares nos acaban de seguir en Facebook.
De tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños, liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas.
No cabe tanto amor en esta cama. Si me dejaras, qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego, delicada llama que nunca se apaga. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Gracias por estar con nosotros y pido perdón y disculpas a todos los oyentes por esta voz. Ayer fue un día duro de trabajo, un fin de semana de, fíjate, actuar por la noche en Boadilla el viernes, el sábado por la mañana presentar y animar la manifestación de Colón y el viernes y el domingo dormir poco y marcharme a Zaragoza a hacer un evento de los históricos, de conocer a un montón de ponedores que estaban en Zaragoza y alucinar, porque nos damos cuenta que esta comunidad no para de crecer, que hay currantes por toda España y os presentáis y me hace muchísima ilusión y muchísima alegría. En mi cuenta personal de Twitter, @elpulpocope, tenéis las fotos de lo que sucedió el pasado domingo en Zaragoza y tendréis la imagen de un montón de ponedores que se acercaban a darme un abrazo. Y ahí estáis vosotros, toda la comunidad de ponedores.
Ha sido un fin de semana intenso, ni te pregunto si has dormido.
Pues he dormido 4 horas o 5 cada día, ¿eh? O sea, ha sido tremendo, tremendo. Muchísimo curro, pero mucha satisfacción porque en todos los sitios lleno hasta arriba y aparecen ponedores, que eso es lo mejor, Bea.
Las cosas han salido bien. Leemos algunos mensajes porque tenemos también a ponedores en Facebook. Pedro Andreo, buenas noches, pulpos, voy a echar mucho de menos porque mañana me voy de vacaciones, nos cuenta. Mamme Portillo dice, buenos días, pulpo, desde Málaga, soy recepcionista, gracias por estar ahí. Manuel Moreno, buenos días para todos desde Aracena, estoy cargando animales vivos para llevarlos al matadero. Un abrazo para todos. Sisco Rodríguez, buenos días, pulpo y Bea, recién empiezo con el primer servicio de recogida en un hotel hacia el aeropuerto aquí en Mallorca. Hemos tenido una gran temporada, nos cuenta Chisco. Muy contentos, un gran abrazo a todos y feliz martes. Francisco Villaverde está en Zaragoza, dice que poniendo las calles del polígono industrial. Un abrazo, pulpo, y un besote para Bea.
Gracias.
También Alberto, buenas noches, días desde León, poniendo los pañales a mi hija. Si es que tenemos a los ponedores con múltiples actividades.
¡Qué gozada!
José María Quiñones, buenos días, Bea, aquí poniendo las calles, patrullando en un polígono, ahora una paradita para el cafelito. Saludos desde Algeciras. Y Robert Íñigo, buenos días desde Segovia, doblando turno, 12 horitas, con ganas ya de coger la cama, no me extraña.
Saludamos a la gente que está en la carretera y a la gente que nos está mandando mensajes por Twitter también. Un abrazo a toda nuestra comunidad de ponedores.
Vamos a hablar ahora de una noticia que afecta a un buen número de ponedores, pulpo. La Federación Profesional del Taxi en Madrid quiere que los trabajadores del sector usen uniforme. Esta es su propuesta. La justifican en la poca cabeza que han tenido algunos taxistas que han llegado a trabajar sin camiseta.
¿Qué dices?
En chándal o en pantalón corto. Todos estos ejemplos han sido recogidos en un tuit ilustrado con fotos. Es decir, no es que se lo estén inventando, que hay fotos de esos momentazos que han dado algunos taxistas. En él la federación se pregunta, ¿es una necesidad? ¿No crees? Y afirman, el uso del uniforme ayudaría a los clientes a identificar fácilmente nuestro servicio, algo que incrementaría la confianza de los usuarios en él, mejorará también nuestra autoestima y evitaría las tan criticadas diferencias de imagen. Lo cierto es que nunca me ha pasado, pero yo, pulpo, si subo a un taxi y me lo encuentro sin camiseta,
yo me bajo.
Me bajo.
Claro.
La propuesta que hacen es de un pantalón largo de vestir, parecido al que llevan los conductores de autobús, una camisa sencilla de manga larga en invierno y de manga corta en verano. Y hay que decir que hasta ahora no están obligados, ¿vale?, a vestir de una determinada manera. La ordenanza, eso sí, es clara y dice lo siguiente: el conductor deberá cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante la prestación del servicio, quedando prohibida la utilización de prendas y calzado deportivo y de baño, así como pantalones cortos y camisetas sin mangas. lo de sin camiseta, que hay una foto de uno que va sin camiseta, ni se lo planteaban en la ordenanza, pero lo podían hacer añadido.
La ordenanza no pensaban que alguien podría hacer eso, ¿no?
Es verdad que el otro día entramos en un parking aquí en Madrid, mi marido y yo, y ponía, por favor, utilicen solo una plaza.
No.
Cuando se hacen ese tipo de carteles, es que alucino.
Ya, nos estamos hablando
un poco
locos.
A la gente hay que decirle determinadas cosas.
Hombre, pues yo no sé la audiencia de Poniendo las Calles, los ponedores, ¿qué pensáis? Si los taxistas tienen que ir uniformados o no, si pueden ir o no como les dé la gana. Abramos el debate, tenemos una cuenta de WhatsApp para notas de audio, es el 662-942-605. ¿Los taxistas tienen que ir uniformados? ¿Pueden ir sin camiseta? ¿Pueden ir en pantalón corto? ¿Se pueden poner un Rocky y una camiseta por dentro de Adidas 82? Oye, que vale todo, ¿no? Pues que nos lo contéis. 662-942-605 con tu nombre y desde dónde estás poniendo las calles.
Que nos lo cuenten. Oye, sufrir una crisis de ansiedad en tu puesto de trabajo puede ser reconocido como accidente laboral, para que lo sepas. Así lo ha determinado un juzgado de Guipúzcoa. Todo vino tras la denuncia que presentó una empleada del Servicio Vasco de Salud. La mujer, responsable de admisión de consultas externas del Hospital de Mondragón, afirmó haber sufrido un ataque de ansiedad debido al exceso de carga de trabajo, es decir, que su ansiedad estaba relacionada directamente con el lugar que ocupa en la empresa, con el trabajo que tenía. Claro. Tenía una carga excesiva, según ella, y pues sufrió un ataque de ansiedad. Ahora la justicia le ha dado la razón. Esto también es un accidente laboral, como partirte una pierna cuando bajas por las escaleras de aquí del trabajo. Interesante esta sentencia, ¿eh? Abre la puerta a otras muchas enfermedades. Por ejemplo, si diagnostican a alguien una depresión y la puede justificar o puede demostrar que se debe al trabajo, eso también sería accidente laboral,
pues
supongo.
Tendría que ser, claro. En teoría sí, claro. Bueno, lo lógico.
Interesante noticia que seguro que va a dar que hablar. Pulpo, ¿a qué edad consideras tú que una persona ha entrado en la vejez?
En la vejez, a partir de los 90. Claro, es que hay...
Bueno, mi madre ahora mismo está, que viene aquí y te da un beso.
Claro, te lo digo en serio. Es que yo veo a gente que es muy mayor, pero que está fenomenal. Mira,
totalmente, de acuerdo.
Esperanza y Julián, el domingo, se presentaron ahí en Zaragoza a saludarme. Me dicen, somos jubilados, llevamos 20 años jubilados. Digo, joder, 20 años jubilados. Y eran dos chavales, y estaban en Zaragoza y nos escuchan todas las noches.
Bueno, lo mismo, se jubilaron con 50.
Por eso te quiero decir, que 50, 60, 70 años.
Y claro, esos van a llegar a la vejez mucho mejor que tú.
Claro, desde luego, por supuesto que sí, sin duda.
Oye, los tiempos efectivamente están cambiando, Pulpo. La esperanza de vida es cada vez mayor y también llegamos en mejores condiciones a la edad adulta. En los años 90, que no me estoy yendo tan lejos, una persona de 70 años parecía un anciano. Mientras que ahora se dice que es una persona madura. Pues bien, esto que cada vez tenemos más claro en la sociedad se ha puesto negro sobre blanco por demógrafos y geriatras. Teniendo en cuenta que actualmente una persona de entre 75 y 79 años tiene la misma velocidad de marcha y fuerza de agarre que hace 20 años tenía una de entre 65 y 69,
claro,
no parece apropiado considerar actualmente viejos a los sexagenarios.
Claro.
¿Vale? Hablar de madurez tampoco es adecuado porque ahí se encuentran los cincuentones. Entonces, ¿qué hacemos con los que tienen 60 años? Bueno, los primeros en mostrarse receptivos a un cambio de clasificación han sido los japoneses.
Claro.
Hablan de una prevejez entre los 65 y los 74 años, una vejez entre los 75 y 90 años y una supervejez cuando ya se tienen 90. De todos modos, a día de hoy es complicado catalogarnos. Por ejemplo, los que tenemos entre 30 y 40, yo me considero una mujer joven.
Claro. No, pero es que tienes razón. Es que la sociedad está que da gloria verla.
¿Y tú te consideras, por tener más de 40, maduro?
Maduro,
estás en la flor de la vida.
Yo estoy en un muy buen momento de la vida. Hoy afónico, pero estoy en
un...
Bueno,
un poco pacaete, pero...
Yo estoy muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Para seguir dando guerra.
Hombre, claro.
Bueno, vamos a escuchar música, si te parece. Escuchamos a Fito, porque tiene previsto sacar un disco recopilatorio con motivo de la celebración de 20 años de Fito y Fitipaldis.
Uh-huh.
20 años.
20 añitos, ¿eh?
Lleva el grupo. La Fitografía, que así se llama el disco, saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre. El aniversario se va a celebrar también con una gira que empezará en Santander el 10 de marzo y va a seguir por 19 ciudades.
Uh-huh, perfecto. Grande Fito, 434.
Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función.
divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tu mitad o mi corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
¿Verdad? Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapa Costa, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
¿Para qué está pasando en los vestuarios, en los despachos?
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
4:36, ahora menos en Canarias. Rigoberto Saltacharcos está siguiéndonos en Facebook. También Manuel Alcántara y Peter Bonet y Felipe Artero. Gracias por hacerlo y por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Gente que duerme mal o duerme poco o gente que ya está en la carretera. Por cierto, camionero, ráfagas a todos los transportistas. Un abrazo desde COPE. Saludando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a los chicos y chicas que están vigilando. Esos vigilantes que van uniformados, como por ejemplo José María Quiñones. Dice, buenos días Pulpo y Bea, aquí poniendo las calles, patrullando un polígono. Ahora paradita para un cafelito. Saludos desde Algeciras.
Josan Vela, buenos días a todo el equipo desde Campo de Cristana. Estoy de controlador de acceso en una bodega en Movialsa. José Manuel Tapia dice, poner padanza de la lluvia, por Dios, que el campo, los pantanos y la naturaleza en general... Está que da pena.
Pues sí. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, os iba a proponer, ponedores, y a toda la gente del equipo de Poniendo las Calles, ya que esta semana estamos haciendo la semana de canciones que hablen de comida, próxima semana canciones que hablen de lluvia.
Me parece muy bien.
Canciones que hablen de la lluvia, por favor, necesitamos agua, a ver si imploramos un poquito y nos lo conceden, porque tiene que caer agua. Así que canciones que hablen de lluvia para la próxima semana. Durante esta, canciones que hablen de comida.
Luis Andrés nos da las buenas noches poniendo carreteras por Portugal, dirección Lisboa, y quiero saludar a mis compis Ramón Pulido y Luis Pulido, que son de la empresa Pulitrans. Un saludo para todos los ponedores y buena ruta.
Pues venga, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950 6006, teléfono que tiene que marcar la gente, los ponedores, para que nos cuenten cómo están poniendo las calles ahora. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, ustedes, hermano?
Pues muy bien. ¿Tú, Pulpo?
Muy bien. ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo correr por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Ajá. David, apúntate esta frasecita que nos ha hecho Nordin, ¿vale? Para la promo del programa, que me ha gustado. 4:39, 20 segundos, ¿vale? Te vamos a utilizar como reclamo, ¿vale?
¡Olé!
Nordin, ¿a qué te dedicas, Cas?
Yo soy, bueno, hago varias cosas. Antes era un presidente de asociación de magrebéis en un pueblo aquí en Murcia. Uh-huh. Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular, y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante. Uh-huh. Bueno, trabajo en lo que se me presenta.
Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas entre nosotros en España?
Pues venía con 15 años y ahora tengo 26.
Uh-huh. ¿Estás a gustito? ¿Te tratan bien?
Estoy fenomenal, la verdad.
Uh-huh. Y además estás en Murcia, que no es mala tierra, ¿eh?
Pues la verdad es que no, es muy buena ciudad, mucha gente, mucho ambiente, hay de todo, claro, como en todas partes, pero la verdad es que está muy bien para trabajar, en la agricultura, lo que sea, pero hace buen tiempo aquí, ya sabes, como en Murcia.
Sí, sí, eso sí es verdad. Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio, ¿qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás, o sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio. Uh-huh. Por eso nos gusta y nos engancha, entonces pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces pues todo lo que decís, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero... Uh-huh. Pero vosotros habláis por nosotros.
¿Has visto
no sé si me explico.
Sí, perfectamente, Nordín. ¿Has visto la cantidad de gente que llama y que cuenta lo que hace ahora?
Sí, sí, sí. Me extraña mucho que hay muchísima gente a estas horas y llamando y todo el mundo corrando. La verdad es que se divierte muchísimo escuchando el programa.
Qué bien, Nordín. Pues me hace muchísima ilusión que nos veas de esa manera, que quizás es lo que hemos pretendido desde el primer día. Y te damos la bienvenida. Te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres un ponedor oficial.
Pues me encantaría, me haría muchísima ilusión.
Vale, y además... Dime.
Nada, quería mandar un saludo a mi novia, que estará durmiendo ahora mismo.
Ah, pues entonces no te va a escuchar.
Ya, pero mañana me diré que te mando un saludo.
Bueno, os podéis bajar el podcast en cope.es, ¿vale?
Vale, pues nada, quiero mandarle a mi novia un saludo, que sí, que estará durmiendo, que la quiero mucho, que llevamos 6 años
juntos. Muy bien, qué bien. Tú sabes que yo ahora mismo te estoy abrazando, ¿verdad?
¿Cómo?
Tú sabes que yo ahora mismo te estoy abrazando.
¿Sí?
Sí, ¿no lo notas?
Bueno, es que me lo has dicho y me lo he imaginado.
Claro, es que, mira, ahora mismo te tengo cogido por la espalda. ¿Quieres que te rasque un poquito?
¿Sabes qué? He girado, ¿sabes?
Se ha quedado cortado.
Y tengo que sentar en la cama y me giro para atrás, ¿sabes?
Ha dicho, no vaya a ser que esté
aquí. A ver si está ahí al lado, ¿eh? Qué bueno, Nordín.
Qué buen divertido, de verdad, Pulpo. Te mando un gran abrazo, igual que me has dado tú un abrazo antes.
Pero yo te rasco la espalda y tú no.
Bueno, ya si viene algún día a Murcia, seguro que te daría un abrazo y te arriesgo la espalda igual también.
Claro que sí, pues seguro que hay una oportunidad. Nordín, un abrazo muy fuerte, hermano, gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Las 4:42, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las redes sociales es una herramienta de comunicación maravillosa, lo bien que nos viene este programa, Facebook, Twitter, el WhatsApp, para estar más cerca y en contacto con los ponedores, pero siempre nos están alertando de lo peligrosas que pueden llegar a ser si subimos alguna foto u opinión que nos entienda bien. Hay quien está deseando que otro se equivoque para lanzarse a la yugular. Algo así le ha pasado a Marco Asensio, jugador del Real Madrid y de la selección española. La noche del domingo subía una foto de lo más sencilla a Twitter, asomada a una terraza de la ciudad vieja desde la que se veía el Muro de las Lamentaciones, el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Ya sabes que se encontraban en Israel para disputar ese partido. Además de la foto en la que aparece él y de fondo esta imagen de la historia, puso algo nada polémico como visita cultural, pero el problema está en la bandera del emoji. Utilizó la bandera de Israel. Esto supuso en las redes sociales una corriente de mensajes, algunos a favor, los que son de Israel, pero otros en contra, todos provenientes del mundo árabe. Claro. Algo que nos puede parecer tan simple demostró que en este lugar del mundo herir sensibilidades puede ocurrir sin haberlo pretendido.
Fíjate, Bea, para saber mejor qué es lo que ha podido sentar mal por este gesto tan inocente, vamos a hablar con Daniel Blumenthal, que es nuestro corresponsal en Tel Aviv. Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Es ofensivo el tuit de Asensio?
Bueno, depende a quién se le pregunta y aparentemente a juzgar por las reacciones que obtuvo, para muchos es ofensivo. Y te cuento por qué. Uh-huh. La foto es en un sitio muy turístico en Jerusalén, un sitio en el que entiendo han estado todos los otros miembros del seleccionado español y centenares de miles o millones de turistas durante los últimos años sacándose fotos en ese mismo sitio que representa un conglomerado de religiones y también un centro neurálgico del conflicto israelí-palestino. Uh-huh. Es en la ciudad antigua de Jerusalén, en la ciudadela de Jerusalén. Es un sitio que realmente es reclamado por los israelíes y por los palestinos como su futura capital, como la capital del Estado palestino, y Israel la reclama y la reconoce como la capital de su país. ¿Y cómo llegó a manos de Israel esa región? Pues en el junio de 1967 Israel lanzó un ataque preventivo contra sus vecinos árabes. Egipto y Siria agolpaban sus tropas en la frontera y Egipto había cerrado el estrecho al sur del Mar Rojo, cerrando el puerto israelí, el acceso israelí al Océano Índico. Y tres días más tarde se unió a esa guerra también Jordania. Jordania era el Jerusalén, ese sector de Jerusalén estaba en manos de Jordania, terminada la guerra muy breve de seis días. Israel se quedó en condominio de esa zona y desde entonces está siendo discutida durante los años en negociaciones de paz y en intifadas y en todo tipo de intervenciones, discutida por los palestinos como su futuro estado. Claro. La foto es lógica, es en un sitio turístico, te digo. Uh-huh. El comentario visita cultural es también muy lógico. Lo que molestó aquí a mucha gente es el hecho de que esté solo la bandera de Israel en ese sitio o la bandera de Israel junto a ese claro. comentario, porque muchos apoyan la posición palestina de que Jerusalén oriental debe ser la capital de Palestina.
Oye, Daniel, ¿es fácil saber si uno está en la zona este de la ciudad o en la zona oeste?
Sí, es fácil, es diferenciable, primero que se puede ver en los mapas, pero esta zona de Jerusalén, la ciudadela de Jerusalén, está lindante con la línea verde, con la línea del armisticio de 1948 hasta junio de 1967, uh-huh. y hoy en día toda esa zona es un centro turístico de toda la ciudad, que se mezcla la parte occidental y la parte oriental de la ciudad. Quien no conoce la historia, quien no lo sabe, no lo puede diferenciar.
Porque, ¿qué es lo que está diciendo la ONU de la zona donde Asensio se ha hecho la foto?
Bueno, la ONU ha tomado ya hace muchos años resoluciones que llaman a la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados, y la resolución no dice los territorios ocupados, sino que dice territorios ocupados, dando sitio a negociaciones de intercambios territoriales. Tanto israelíes oficialmente como palestinos oficialmente no están dispuestos a ceder ni un ápice del territorio de la zona de Jerusalén Oriental, de la zona en donde están los sitios santos para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo, también en la iglesia del Santo Sepulcro, pocos metros claro. de allí.
Las 4:48, hora menos en Canarias. Daniel, yo creo que lo que es evidente es que Asensio, pues, igual solamente quería mostrar a los amigos, a los familiares, a los seguidores del Real Madrid que estaba en un lugar histórico, un lugar bonito, un lugar espectacular, con un sentimiento religioso especial. Y yo me imagino que no quería ofender a nadie, pero que en determinados sitios donde hay enfrentamientos, al final hay que tener un especial cuidado.
Sí, sin duda. Se ve en la foto muy sonriente y feliz de estar visitando un sitio histórico sin tener en cuenta el drama que suscitaría con esa bandera de Israel.
Pues no te entretengo más. Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal en Tel Aviv, en Israel. Muchísimas gracias por atendernos y seguir, bueno, y ayudar a seguir siendo un poquito más felices. Un abrazo, hermano.
Así será. Un abrazo.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando por esa ordenanza que se tiene que cumplir o no. ¿Los taxistas tienen que ir uniformados? ¿Pueden ir o no sin camiseta? ¿Pueden ir con camisetas de tirantes? Hoy los protagonistas, los taxistas. 662-942-605. Déjanos tu nota de audio con tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Venga, taxistas, ¿dónde estáis?
Las 10, levántate.
Chapo, vístete, 80-88 el disco, grandes canciones de nuestra música pop española. Juan Francisco García Pérez nos manda una foto en facebook.com/poniendolascalles. Buenos días, Pulpo, desde Granada, a coger el camión y a empezar el reparto. Y aparece él con su furgoneta de correos. Gracias, Juan Francisco.
También nos ha mandado foto, pero en este caso de su mami, Eneida Calleja. Dice, Pulpo, vea, mi madre tiene 81 años y es toda una chavala. Está mucho mejor que yo y desde luego que viendo la foto
muy
se
guapa,
la ve,
además,
¿eh?
Es
está
verdad,
estupenda.
Fenomenal, señora, muy bien.
José Ramón Pastor también nos comenta sobre la edad. Él dice que en Argentina, si no recuerda mal, la edad es de la siguiente forma. De 10 a 20 años, primera cáscara. Uh-huh. De 20 a 30, protranca. De 30 a 40, cuatrenca. De 40 a 50, yeguajo. De 50 a 60, yeguajo viejo. Y a partir de los 60 ya, relojiao. Que es como matadero. O sea, tú imagínate, allí en Argentina, a partir de los 60 ya...
La edad es un grado, es una experiencia, es algo maravilloso. Es a lo que aspiramos todos, con lo cual, viva la gente mayor.
Pues sí, nos están comentando muchos las cosas que hablamos en el programa. Por ejemplo, uh-huh. Carlos Zarzuelo, en Tokio los taxistas van con traje y corbata.
Ah, muy bien.
Nos lo cuenta. Perfecto. Para que lo tengamos en cuenta. Y vale. Vicente dice, soy taxista en Madrid, me parece muy bien lo de llevar ropa adecuada. En verano e incluso en invierno, algunos van con chándal y a mí me parece una vergüenza.
Toma.
Un saludo de Vicente.
Muchas gracias, Vicente. Pues nada, notas de audio. 662-942-605. ¿Cómo tienen que ir los taxistas? ¿Pueden ir sin camiseta, en camiseta de tirantes, en una bermudita, esas chanclitas, esas uñitas que se ve al trampolín? Tú cuéntamelo y lo debatimos todo en la comunidad de los ponedores. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio.
Bueno, vamos a las noticias porque hay un montón. Todos pensamos que este verano hemos pasado mucho calor, a que sí, no hace falta que nadie nos lo cuente.
Y este mes de octubre.
Y el mes de octubre que está siendo parte ya del verano. Pero ahora la afirmación tiene base empírica. Teniendo en cuenta los registros, desde 1975 no sufríamos tantas olas de calor.
Cierto.
5 episodios se han contado.
Sí, sí.
Lo
sí,
que
sí,
da una media de un día de cada 18. Del verano.
Es que estela marinera, ¿eh?
De los 3 meses de verano, casi uno completo ha sido de ola de calor. 25 días con temperaturas por encima de los 40 grados. La primera ola de calor, ya te acordarás, la sufrimos en junio. antes incluso de arrancar la estación, porque claro, fue del 13 al 21. ¿Te acuerdas que muchos sitios tuvieron que anular hasta las clases porque era imposible que los pequeños siguieran yendo al cole con temperaturas de hasta 42 grados que se registraron? La segunda ola fue en julio, del 12 al 16 fue la que registró valores más altos. 47 grados se marcaron en Córdoba aeropuerto. ¿Tú sabes que el ser humano no es capaz de vivir?
No, es como
pasando
iPhone,
de los 38 grados.
No, es como el iPhone que te pone temperatura demasiado alta y se queda cuajado. Pues nos pasa lo mismo a nosotros.
Ya no puedo más, pues nosotros estamos en la misma situación.
Claro.
Bueno, no se puede negar ya el cambio climático, ¿eh?
Pero aquí lo niega nada más que Trump, ¿no?
Trump,
madre mía, qué locura.
Él no sufrirá calor.
El tiempo está fatal.
Con el aire acondicionado a todo lo que dé. A todo gas. Bueno, lo que está ocurriendo en Cataluña es muy serio, Pulpo. La fuga de empresas además está agravando la situación. Pero en Twitter siempre hay sitio para el humor. Las coñas no han llegado con la salida del Sabadell, Gas Natural u Horizon, sino con la posible huida de la compañía que comercializa Colacao y Nocilla. La gente se ha puesto en plan glotona y han dejado mensajes como: eso sí que es jugar sucio.
Ya ves.
Como se vaya Cacaolat, ya me corto las venas. O yo de los catalanes no me la jugaría. Sin Colacao y Nocilla la vida es durilla. Un tuitero decía: cerveza San Miguel, Colacao y Nocilla, la nueva patria se nos va a quedar como el desierto de Mojave.
Claro.
Y otro: Colacao y Nocilla también. Ya está, ahora sí, Carles, para las máquinas.
Madre mía, es que está el temita...
Oye, que parece una frivolidad, pero el día que los españoles dejemos de afrontar con humor nuestros problemas,
eso es verdad,
desapareceremos como pueblo.
Es verdad.
Porque es que es una cosa que nos encanta.
Es verdad.
Y vamos con en notición del día. El Ayuntamiento de Castellón ha decidido ampliar los cursos gratuitos que imparte para que los perros de la localidad superen el miedo a los petardos.
Pobrecitos.
Oye, te lo estoy contando.
Es que...
¿A ti qué te parece?
Además, allí les gustan mucho los petardos, ¿eh?
Al parecer en Castellón son muy de petardos.
En la Magdalena no vean la que lían.
Ahí está. Pero es que no, es a lo largo de todo el año. O sea, en la Magdalena ya dan todo lo que da de sí. Pero a lo largo del año son como de que tiramos petardos.
Que no tengo otra cosa que hacer que tirar petardos.
Son muy incendiarios en esa zona de Levante.
Hombre, claro, que por eso están por donde están, claro. Les gusta mucho.
Bueno, la verdad es que los animalitos lo pasan fatal. Y de hecho cada vez se registran más casos de perros con problemas de ansiedad, miedo, fobias a cualquier ruido que comprometen su bienestar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. El consistorio no ha querido mantenerse al margen de la situación y ha organizado unos talleres. Cada perro va a recibir... Tú tienes perro. Y ahora mismo vas al Ayuntamiento de Castellón y dices: yo quiero que a mi perro le dice el curso para que los petardos... El curso supongo que será
a petardazos, claro. O
sea, la única manera de perder
de menos
un miedo
a más, claro,
es enfrentarte a él.
Claro.
Yo que tengo aracnofobia y gente que me dice: tú te tienes que ir poniendo arañitas. ¿Qué nariz claro, me voy a poner yo arañitas claro, ni nada? Si yo con ese miedo vivo estupendamente.
Claro.
Pero el perrito, tú imagínate, el perrito le meterán en una habitación y le empezarán a dar petardazos.
Claro, pobrecito mío.
Y tiene dos opciones: o lo supera o se muere.
O se tapa los oídos. Y
bueno,
la boca.
La historia es que van a recibir 6 sesiones en horario de mañana o tarde, según le convenga al animal, porque ya sabes que alguno está liado, que si tiene peluquería, masajes, a las novias, cómo viven los perros.
Hombre, claro.
Que si tengo mi paseíto, tal, ¿eh? Y supongo que también le convenga al dueño. El objetivo será que recuperen la confianza y superen el miedo involuntario a los petardos, pues para que en Castellón vivan bien, porque si no los pobres, pues no pueden. Vamos a terminar con la música, vamos con Rosa. Rosa de España, porque parece que no levanta cabeza, ¿eh?
No.
A sus problemas de autoestima, esta chica da la sensación de no terminar de encontrar su sitio.
¿Pero qué le pasa ahora?
Se suma ahora a la pérdida de un ser querido. La cantante ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales que muestra su desolación ante el fallecimiento de alguien muy cercano a ella. Con la sonrisa tan preciosa que tiene Rosa, es una pena verla siempre triste.
Ya.
Es triste, al menos es la sensación que transmite.
Se ganó a todo un país, ¿eh? Se ganó a todo un país.
O sea, es increíble porque se la quiere, porque yo estoy seguro de que cada vez que actúa recibirá el cariño de la gente, pero no termina ella de sentirse bien. Dice que ha ido a psicólogos, que trata de encontrarse mejor, pero cuando dice que se encuentra mejor, a los meses dice: voy a dejar la profesión porque no puedo más.
¿Sabes lo que le pasa a Bea? Y hablo en serio, que es demasiado buena.
Pobrecita mía.
Es demasiado buena. Y a las personas buenas muchas veces...
Se las dan en todas partes.
Se las dan en todos los sitios. Por eso yo tengo la cara morada. Por aquí...
De ser tan guapo.
Y por aquí, no.
¿Eh? Me duele la cara de
ser
tan
guapo. Precisamente no.
De recibir las dobladas.
Pero por todos lados.
Bueno, pero en esta vida también es un poco de dar y recibir.
Ya, claro. Bueno, estamos esperando vuestros mensajes de notas de audio en el 662-942-605. ¿Cómo tienen que ir los taxistas? Vamos a ver. ¿Pueden ir con camiseta, sin camiseta, con camisa, uniformados? Quiero que la comunidad de ponedores se manifieste con el nombre y desde dónde estáis poniendo las calles. Y atención, porque enseguida te voy a contar una iniciativa que ha surgido en el Hospital Niño Infantil Niño Jesús de Madrid. Una guía práctica de primeros auxilios para padres que aborda por fin los problemas que más preocupan a los padres respecto a la salud de nuestros hijos. Antes nos toca actualizar la información. Estamos en directo en COPE y, por cierto, María Amparo C. García en Facebook nos cuenta que mañana tiene una entrevista de trabajo. Yo creo que deberíamos animarla, ¿no? Y dejar ahí unos cuantos mensajes de ánimo para que lo afronte con muchísimo optimismo, ¿vale? Gracias.